Lo de La Gomera y Lanzarote, madre mía, me parece un puntazo.
Señores, nos vamos, adiós.
Adiós.
Buen Lunes Santo a todos, pásenlo bien, mañana les espero, desde las 7 de la mañana estaremos aquí con ustedes.
La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Día de luto oficial en toda Cataluña por la muerte de 13 jóvenes en un accidente de autobús en Tarragona. Todas las banderas de los edificios oficiales ondean a media asta. La Universidad de Barcelona guarda 5 minutos de silencio en un acto en el que participan varias autoridades de la Generalitat y también del Ayuntamiento, y en el que también está nuestra compañera Yolanda Canales.
De hecho, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, preside este acto junto al rector de la Universidad de Barcelona, Didac Ramírez, y representantes de todos los partidos políticos. Y es que hay que tener en cuenta que la mayoría de las víctimas eran estudiantes de la Universidad de Barcelona. Víctimas, recordemos, que son 13, la mayoría italianas. Aquí en la Universidad de Barcelona se acercan muchas personas, sobre todo jóvenes, que vienen a firmar en los libros de condolencias que ha puesto a disposición la universidad y que están flanqueados por 13 rosas blancas, una por cada una de las víctimas. Recordemos también que la Generalitat ha habilitado una sala especial en el aeropuerto del Prat para atender a los familiares de las víctimas que van llegando a Barcelona. 6 ya están en el tanatorio de Tortosa.
Se guardan también varios minutos de silencio en distintos puntos de España. El rey lo hacía a primera hora de la mañana en un acto en Valdemoro, en Madrid. Y también la comunidad educativa se vuelca con las víctimas. A las puertas del Ministerio de Educación está Carmen Lavallén.
Íñigo Méndez Vigo encabeza a esta hora un minuto de silencio aquí en el Ministerio de Educación en memoria de las víctimas del accidente de Tortosa, al día siguiente de mostrar su consternación en Twitter por el siniestro y de enviar su recuerdo más afectuoso a los familiares de los fallecidos y heridos, y de que el secretario general de Universidades se desplazara a Tarragona hasta el lugar del accidente y pusiera a disposición de las instituciones catalanas toda la ayuda necesaria para atender a los afectados. Mensajes de pésame también de la Conferencia de Rectores de Universidades y de la Unión Europea de Estudiantes para toda la comunidad universitaria, en especial para los estudiantes del programa Erasmus.
Ya están en libertad todos los disidentes detenidos en las últimas horas en Cuba, justo antes de la visita de Barack Obama. En Herrera en COPE, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, Daniel Ferrer, ha asegurado que el viaje de Obama no varía ni un ápice la política represiva de los Castro.
Golpeados, detenidos, maltratados, el régimen no está dispuesto a variar en lo más mínimo su naturaleza, su comportamiento completamente represivo. No le importa siquiera que tengan acá tan distinguido visitante.
La entrevista completa de Herrera a Daniel Ferrer ya está disponible en nuestra web, en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La huelga de controladores franceses se está dejando notar también este lunes en los aeropuertos españoles. Vamos a repasar las incidencias, Belén Miguel.
Las aerolíneas que operan en nuestro país han cancelado un total de 161 vuelos hasta el momento en el territorio nacional y con Europa. De esas operaciones, 31 son conexiones directas con Francia. El aeropuerto más afectado es el de Alicante, con 30 vuelos los cancelados, Palma 28, Málaga 18 y 11 en el Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Y atención a los que vayan a viajar mañana, porque el martes será la tercera y última jornada de esta huelga de los controladores aéreos franceses.
Todavía de la economía, nos vamos a acercar a la bolsa, a la que parece que han sentado bien los datos de déficit comercial. Fernando Mañueco.
Sí, sube en este momento un 0,3% hasta 9.080 puntos. Los mercados saludan ese buen dato de déficit que acaba de publicarse. También acaba de conocerse que la inversión extranjera en España ha aumentado un 10% el año pasado, hasta 21.700 millones de euros. Suben los bancos, también hay alzas en Repsol, en Inditex y en Telefónica, y sube Gas Natural, que ha aumentado un 10% su dividendo, hasta un euro por acción.
Y este fin de semana habrá parón liguero en Primera División por los compromisos con los combinados nacionales. Laura González.
Semana de selecciones y La Roja en menos de una hora estará concentrada para afrontar los partidos amistosos ante Italia el jueves y Rumanía el domingo, los dos a las 9:45 de la noche. En la jornada de Liga que terminó ayer, el Barcelona empató 2 ante el Villarreal con polémica arbitral incluida, mientras que el Real Madrid ganó 4-0 al Sevilla. La victoria le sirvió al conjunto blanco para recortar puntos con el Atlético de Madrid y estar más cerca de su actual objetivo que en la competición doméstica, según su entrenador Zinedine Zidane, es este.
El objetivo para nosotros en la Liga es intentar pasar por delante del Atlético, estar segundo. Ahora estamos más cerca y vamos a seguir así.
En los mundiales de atletismo, Ruth Beitia sigue haciendo historia y con 36 años logra la plata en salto de altura. El orden del podio se decidió por los nulos. Por último, recordar que Fernando Alonso solo tiene una ligera cojera tras su accidente de ayer en Fórmula 1. Se encuentra bien, aunque ha pasado mala noche y le duelen las costillas.
Gracias, Laura. 12:05, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
La crisis migratoria, la crisis especial.
La interpreta.
Bueno, las puertas de Europa se han vuelto a cerrar.
La matiza.
La inmigración que llegue a Europa va a tener que ser regularizada.
La destripa.
Mucho se deja la vida y el ejeo.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Casi 11 y 6 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Lunes 21 de marzo, aquí estamos. Ha llegado la primavera. Yo estoy fañoso, estoy congestionado por un resfriadito de nada. Pero bueno, aquí estamos, empezando la primavera. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Te ha alterado ya la primavera la sangre o no?
Todavía no. De momento, no. A la espera estoy.
¿Pero te gusta la primavera? ¿Eres de los alérgicos? ¿Te pone feliz?
No, gracias a Dios no tengo ninguna alergia. A personas sí, pero a enfermedades no.
A personas.
Sí, a personas.
Pero a estaciones no.
A estaciones.
Puedes estar tranquila durante la primavera. ¿Te ronchas con alguno o no?
Me roncho, estornudo, de todo en general.
De todo en general. Sí. Bueno, cosas que pasan. 11 y 6 minutos, aquí estamos, como siempre, acompañándoles en esta mañana de COPE Tenerife. Ando yo risueño viendo los piropos que Ada Colau le ha dedicado a sus correligionarios de Podemos, y particularmente a Pablo Iglesias, al que acusa de arrogante. Y la verdad es que por una vez acierta la todavía alcaldesa de Barcelona, porque ciertamente la prepotencia y la arrogancia han acompañado al señor Iglesias desde su reacción mediática, gracias, todo hay que decirlo, a las plataformas que le han ofrecido algunos medios de la izquierda, como La Sexta. Una arrogancia extensible al común de una izquierda que ha demostrado un revanchismo impropio de los tiempos que corren y que parece salida de la España dividida del 36. Aquí en Tenerife, por ejemplo, se han dedicado a cosas tan importantes como criticar al alcalde de La Laguna por reunirse con el embajador de Israel, a pedir que se retire la bandera de la Unión Europea de las instituciones, o en el sumo de la incompetencia a pedir un homenaje a los titiriteros que la montaron en el Carnaval de Madrid. Esta es la ultraizquierda, aquí también en Tenerife, que desde mi punto de vista parece bastante alejada de las preocupaciones reales de los ciudadanos de nuestra isla y que ocupa su tiempo en cuestiones tan ridículas y extemporáneas como las mencionadas. Pero en primera instancia, lo importante es el panorama nacional que nos afecta a todos. Y en ese contexto no nos cansaremos de repetir que España y por extensión Canarias necesitan de un acuerdo entre los tres grandes partidos, el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, que aleje a Pablo Iglesias y a los suyos de un posible gobierno de coalición con los socialista, que sería nefasto para nuestra economía y para los intereses generales de todos los españoles. Y una vez solucionado esto, espero que las siguientes elecciones municipales y autonómicas la ciudadanía evalúe lo que han hecho los Kichi, Carmena, Colau, Unidos Se Puede y demás marcas blancas de Podemos. Y aparte, a estos señores de la vida política, tras su nefasta gestión en los ayuntamientos de muchas ciudades y pueblos de España. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Un programa que llega hasta ustedes gracias a nuestra jefa de producción, Maricruz Domínguez.
Muy buenos días.
Ha renovado saludos. Alberto Díaz, que ya está al otro lado de la pecera, manejando como nadie los mandos técnicos. Y al equipo de reacción, con Daniel Pinelo, con Aida Martínez y con Antonio Herrero, que ya hace acto de presencia en este estudio, porque a esta hora, como siempre, hay que actualizar la información.
La actualización informativa con Canary Call Shop.
Santo, ¿qué tal? Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, Guillermo.
Nos ha visitado en los estudios de COPE Canarias el obispo de la diócesis nibariense, don Bernardo Álvarez.
Así es, hoy el obispo de la diócesis, Bernardo Álvarez, pasaba por nuestro micrófonos y espera que esta celebración, la del inicio de la Semana Santa, sirva para sumar nuevos fieles.
Sí, digamos que para, bueno, de hecho para un buen sector de la población que no participa de hecho habitualmente de la vida de la iglesia, estos días son ocasión pues para a veces sencillamente contemplar pues la belleza de unos pasos procesionales, unos monumentos, pero yo siempre tengo la esperanza de que eso también sirva de anuncio, ¿no? Y de alguna manera de señal, y que Dios con su gracia pues de alguna manera a alguna persona sea capaz de ir más allá de lo que contemplan sus ojos, ¿no?
Y don Bernardo también calificaba como triste la situación que viven los refugiados y las decisiones que se están tomando en el seno de la Unión Europea.
Pues la verdad que es muy lamentable el que no hayamos de alguna manera encauzado hace tiempo ya pues toda esta tragedia humana, ¿no? Es decir, estamos hablando concretamente para referirnos a Siria de más de 4 millones de personas que han tenido que huir de sus pueblos, de sus casas, de sus familias, y están, muchas veces decimos por ahí, pero no sabemos ni dónde, ¿no? Porque se habló hace ya bastantes meses de que íbamos a acoger, que Canarias estaba en capacidad de acoger no sé cuánto, la España tanto, y resulta que en toda Europa habremos, yo no sé, en España cuántos hemos acogido, 100 personas, pues no sé si habremos acudido. Una cosa tristísima.
De hecho,
Y Guillermo, también triste, muy triste, el relato de Delcia Abreu, la madre de Sheila, una niña de solo 13 años que falleció en el año 2014, fruto de una negligencia, de una presunta negligencia médica en el Hospital Universitario de Canarias.
Según el perito forense y dicho por ahí, iba en casi en extremis. Ya el traslado a Madrid a ella era insuficiente, ya no había nada que hacer, pero en Madrid, y cuando llegamos a Madrid nos refirieron, dice, la niña está muy, muy grave. La pusieron en lista de espera cero, que es el primer hígado que venga, era para ella. La verdad que le vino rapidísimo, le vino el lunes de madrugada, y cuando salió el médico, la primer palabra que nos dio es, que fue el que trasplantó, dice, quisiera saber por qué llegó la niña en este estado. Dice, la niña está necrosada, para que lo entiendan bien, su vida está podrida por dentro, dice, todas las arterias que tocamos se nos hacen polvo, se nos deshacen, dice, ¿qué hicieron en Tenerife? Dice, de aquí en adelante pidan explicaciones.
Gravísimo este asunto, este testimonio hoy en la mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, insisto, gravísimo, y escuchar a la madre así, la verdad que le parte el alma a cualquiera, sinceramente. 11 y 12 minutos, es la actualización informativa que nos llega de la mano de Canary Colchón.
¡Qué mala cara tiene!
Es que estoy durmiendo fatal.
Eso te lo arreglo yo, repite conmigo, Canary Colchón, Canary Colchón, Canary Colchón, Canary Colchón. Con Canary Colchón, descanso asegurado a precios de outlet. Estamos en Taco, Santa Cruz, Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Por cierto, dos noticias más antes con los titulares de prensa. Está cerrada la carretera de acceso al Teide por el norte, desde el cruce de Arafo hasta el Portillo, debido a la nieve y al hielo acumulado en la calzada. Dos noticias muy diferentes. Una que nos queda cerca y otra que no me resisto a comentar, aunque ahora es tendencia en Twitter, así que yo imagino que Daniel me la comentará ahora. Hacienda acusa, atención, a Borja Thyssen de fraude fiscal y pide 3 años de cárcel para el hijo de la baronesa. Yo le pregunto, uno cuanto más dinero tiene, yo a ver si algún día me toca la suerte de vivir la experiencia de ser millonario, porque yo creo que cuanto más millonario eres, menos quieres dar Hacienda. O sea, eso está claro, ¿no? Hacienda acusa a Borja Thyssen de fraude fiscal. Perdonen que os puse una sonrisa, pero es que lo que pasa en este país no pasa en ningún lado. Bueno, piden 3 años de cárcel para Borja Thyssen. Un chico, desde luego, que no se puede decir que se lo haya currado en la vida, que todo lo ha venido de cara, ¿no? Desde que nació, y que todo su dinero es heredado, evidentemente. Pero bueno. En fin, vías de comunicación abiertas con ustedes en el 610-1080-11. Hacen la radio con nosotros. 610-1080-11. También en el 922-2103-14. Yo estoy tocado todavía con el caso de esta niña, con el testimonio de esta madre. Nos dice un oyente por aquí en el 610-1080-11. Muy, muy triste y lamentable este caso. Pobre niña, nos dice este oyente. Que nos dice también, a mí me pasa lo mismo como Maricruz. Algunas personas soy alérgico. Feliz semana a todo el equipo. Besitos de Monse. Otro oyente que nos dice, buenos días. Bismarck decía que los españoles han intentado hundir España durante 500 años y no lo han conseguido. Ese es el estado de este país, nos dice un oyente. Otro oyente que nos dice, buenos días, amigos de COPE, Guillermo y equipo. Hoy fresquito en el Valle de la Orotava. No superamos los 18 grados y 97%, tanto, 97% de humedad en el Valle de la Orotava. Nos cuenta hoy nuestro buen amigo Victorino. Ya está, hasta aquí de momento. 6-10-10-80-11. Vamos con las primeras páginas de los periódicos. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Hoy mucho baloncesto y sobre todo esa victoria histórica de Iberostar Tenerife, ¿verdad?
Así es. Hoy en Diario de Avisos destacan declaraciones de Enrique Hernández Bento, el delegado del gobierno en Canarias. Dice: soy autocrítico, hacen falta más medios policiales, tanto humanos como materiales. Otro de los titulares que nos deja hoy Diario Aviso es que Canarias quiere que se desvincule el REF, el régimen económico y fiscal, de la financiación autonómica. Y también nos cuentan que Metropolitano gana el concurso para implantar el nuevo tranvía en Cádiz. La foto de portada, ese triunfo histórico al que hacía referencia Guillermo, del Iberostar Tenerife frente al Real Madrid, vencieron 93-84.
9 veces habían jugado aquí en la isla, en la Laguna, desde los tiempos del Luther King, pasando por el Juan Ríos Tejera. Ahora en el pabellón Santiago Martín. Sí había ganado el Canarias hace 3 años en Madrid, en el Palacio de los Deportes de Madrid, pero aquí nunca se había ganado Real Madrid. Ayer fue un partido, he de decirlo, portentoso del Iberostar Tenerife. Ayer yo estuve en el fútbol, pero llegué a casa, grabé el partido y me di el placer de verlo ya sabiendo que había ganado el Canarias, y la verdad que es para estar orgullosos de este equipo, hay que decirlo, y hay que felicitar a toda la familia del Club Baloncesto Canarias el día de hoy, claro que sí.
En la opinión de Tenerife, el principal titular hace referencia a la financiación estatal, impide crear 14.000 empleos al año en Canarias. El gobierno eleva a la Cámara una propuesta para forzar el cambio urgente de modelo, y Clavijo busca una posición canaria firme y consensuada para negociar con Madrid. Nos cuentan también que Simpromi encarga su fiscalización a una asesoría para evitar otro caso Pedreira, y podemos leer también que Hacienda sanciona a 237 empresas chicharreras por incumplir con los tributos. La foto de portada también ese triunfo para la historia del Iberostar, que nos dicen que los aurinegros ganan por primera vez al Real Madrid en casa y dan un paso, un gran paso al playoff. Y por último, en el día hoy destacan 57.000 euros por un diagnóstico erróneo. La Consejería de Sanidad abonará una indemnización de 57.361,91 euros porque un médico de las urgencias del Mojón, en Narona, confundió una orquitis con un estreñimiento y el error provocó que al paciente, entonces menor de edad, se le extirpara un testículo.
Después le voy a preguntar a Antonio Alarcón por estos dos casos, porque son dos noticias del periódico El Día, una ayer y otra hoy, la de la niña esta que hemos contado y esta que publica en El Día de hoy, dos errores médicos que a mí me llaman particularmente la atención. Pero bueno, y otra reflexión que quería hacer sobre lo que leíste ahora del tema de que no haya otro caso Pedreira. ¿Realmente el Cabildo tiene que encargar esto a una asesoría externa? Es decir, ¿no hay medios y métodos de control para fiscalizar el buen funcionamiento de Simpromi dentro del Cabildo para tener que acceder a una empresa externa? Pregunto yo, ¿eh? Pregunto yo. Con los recursos que hay ahora mismo, ¿tenemos que gastar en una empresa externa para controlar a Simpromi? A mí es una cuestión que me llama la atención, sinceramente.
Lo que sí es cierto es que lo que nos comentaba la semana pasada Carlos Gómez Sirven, que es nuestro abogado de referencia en el tema de bancos,
sí.
La nueva normativa que ha entrado en vigor, lo que sí, de alguna forma, viene bien diferenciado qué responsabilidad tiene cada uno dentro de una empresa, tanto de una empresa privada como una empresa pública. Los cargos, qué responsabilidades tiene en su día a día para que, si ocurren casos como este caso Pérez, se sepa exactamente las limitaciones, dónde eso, quién podía ser el culpable o no, porque muchas veces ocurren esta serie de cosas y
sí,
nunca...
Sí, pero la empresa pública debe venir del Cabildo, es decir, creo yo que el Cabildo debe tener los suficientes métodos de control para fiscalizar que estas cosas no ocurran.
No, pero ahora con lo que nos contaba esto, Carlos Gómez Sirven, va a estar todo como mucho más acotado y se va, de alguna forma, como va a haber responsabilidades penales y no va a salir todo el mundo de rositas, ni siquiera los políticos son los primeros que de alguna forma van a tener responsabilidad, pues algo cambiará.
Muy bien.
Bueno, en El Día un par de titulares más. Granadilla abre la escuela infantil para 109 niños, que costó casi un millón de euros. Y bueno, pues nada, también titular destacado, foto de portada, esa histórica victoria de Iberostar.
Muy bien, gracias. Hay algunos mensajes que han entrado. Esto es nuevo, ¿eh? Ahora los oyentes también saludan a otros oyentes a través de nuestro WhatsApp. Viva Victorino, nos dice un oyente por aquí. No falta nunca el jodido, dice. Fuerte hombre puntual. Pues sí, la verdad que a las 11 todos los días en punto me entra el mensaje. Victorino, que yo encantado, ¿eh? Tú mándanos todos los días el parte porque pasamos lista al parte meteorológico en la Orotava. Se pregunta un oyente por aquí qué tendrá el mensaje de Jesucristo que a algunos gobiernos molesta tanto. Pues sería una buena pregunta. Espérense que había otro mensaje antes. No, efectivamente. Otro oyente que nos dice por aquí, Sin PROMI no se puede gestionar desde el Cabildo. Quiere decir que el Cabildo es incompetente y no sabe gestionarlo, dice un oyente. 11 y 19 con Manocar. Siempre repasamos los titulares de prensa.
Llega marzo, se va acercando la primavera, nuevos aires y nuevo estilo. Lo que buscas lo tienes en Manocar Muebles y Electrodomésticos, con todas las garantías de Acadesa Expert. Y también en nuestro espacio dedicado a mimar a los más peques de la casa con las mejores marcas. Manocar Bebé. Búscanos en Facebook, visítanos en Avenida Los Majuelos 34 El Sobradillo y manocar.com. ¿De qué se está hablando en Twitter con EcoCan?
Don Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿De qué estamos hablando en Twitter hoy?
De Podemos y más Podemos. ¿Sabes? Cada cual ha remetido en su libro, que por cierto se llama Ada, la rebelión democrática.
Sí.
Contra la formación de Pablo Iglesias. Te voy a leer un fragmento textual.
A ver.
Dice Ada Colau: hay un cierto estilo de Pablo y el núcleo impulsor de Podemos con el que no conectamos. Me hacen sentir más catalana que nunca. Es una diferencia de estilo, personal y política. Barcelona en Común no es Podemos, no lo ha sido nunca. Y después dice que Pablo Iglesias es arrogante, sobre todo en la forma de expresarse. Me apuesto a... bonito, a...
Man, ya lo dije yo al principio, pero bueno, en fin.
Esto es lo que opina Ada Colau, ¿eh?
Sí, sí.
No es Podemos, pero muy bueno, parecida, ¿eh? Sí. La verdad, las cosas como son, aunque sea Barcelona en Común. ¿De qué más estamos hablando en Twitter?
Mira, de los SMS de Rita Barberá se han publicado algunos, sí. Medios de comunicación lo ha puesto. Hay unos como dice que si deja caer lo que sabe, pues que agüita. Así que vamos a ver si en los próximos días, que no sé yo qué va a pasar, lo descubrimos.
¿Dimitirá, no dimitirá? Veremos a ver qué pasa.
Y también estamos hablando de Borja Thyssen, porque Hacienda pide para él, el fiscal, perdón, 3 años de cárcel por fraude fiscal.
¿Qué habrá hecho?
¿Qué
el pobre?
¿Qué habrá hecho?
Tres años para Borja Thyssen. Sí, con lo que ha trabajado este niño desde que era muy joven, ahí picando piedra para tener tantos millones. Lo que me río porque Alberto dice que Tita también ha trabajado. Bueno, Tita se casó con el varón y a partir de ahí puede disfrutar de la casa de Locarno y la de la Costa Brava, esta que sale en Lola. ¿Ustedes no han visto las casas de Tita Cervera de Lola? La villa favorita, es que me las sé todas, la villa favorita de Locarno, la de la Costa Brava, la de Madrid. Esto Maricruz, vamos a ver, ¿tú no ves los reportajes en el Lola, esto de las primeras páginas siempre son las casas de los famosos?
Absolutamente no.
No.
Ya está.
Vale,
ya
está. O sea que solo soy el bicho raro.
Incluso se ha quedado literalmente boca abierta.
Tú solo lees el ABC, nada más.
El ABC que
amigos oyentes, en el 6-10-80-11, alguien que se solidarice conmigo, que vea los reportajes de las casas estas de lujo en el Lola, las primeras páginas, por Dios.
Es una frivolidad. Tú eres una persona muy frívola.
Soy un frívolo.
Tú eres muy frívolo.
Me acabo de dar cuenta que soy un frívolo.
Eres un frívolo. Te sabes todas las canciones de todas las cosas, todas las películas.
También el Lola me lo sé. También de Lola. No pasa nada.
Gran hermano, sálvame. Eres un frívolo.
Un frívolo. Bueno. Pero, ¿qué le ha dicho, Maricruz?
Pero te quiero.
Pero me quiere.
Oh, qué bonito. Bueno,
vale. Dicho lo cual, Daniel Pineda, continúa.
Dicho lo cual, también es tendencia Josep Piqué, el exministro, sí, de la era de Aznar. Publica el diario.es hoy que Piqué cobra 41.668 euros, ahí es nada, por 5 meses en Airbus sin acudir a ninguna reunión del consejo.
Esto es lo bueno, o sea, lo nombran parte del consejo de administración, lo meten en el consejo de administración, no va a ningún consejo en los 5 meses en los que está, pero cobra los 41.000. Esto es puertas giratorias en estado puro. O sea, 41.000 euros a la buyaca sin haber ido a ningún consejo de administración. Esto tiene WhatsApp.
Si llega a ir, puf.
Bueno, si llega a ir, no te digo. ¿Algo más, Daniel?
Algo más, Feijóo, te iba a decir Núñez, pero Núñez no, fue Alberto Feijóo.
Sí. Alberto Núñez Feijóo. Sí.
Ah, Núñez Feijóo, sí, que se me quedó el nombre.
¿Ya se fue a la Fundación Inditex o no?
No, se ha ido y apunta en Twitter que va a repetir como candidato a la Junta de Galicia. Vamos a ver
Partido
qué pasa.
Popular. Bueno, mensaje de nuestro buen amigo Vitorino. Jaja, gracias por el saludo y gracias a la COPLE. Otro oyente que nos dice, como ejemplo de la calidad del control por parte de las autoridades externas, está en los bancos y las cajas. Una banca excelente que ha arruinado a un país, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente que nos dice, si en Promi no se puede gestionar desde el cabildo, quiere decir que el cabildo es incompetente y no sabe gestionarlo. Este lo había leído ya. Bueno, 6-10-10-80-11. Otro oyente que entra por aquí dice, Guillermo, es verdad que Tita tiene caserones, pero hay que reconocerle que por lo menos puso en pie el Museo Thyssen en Madrid. Pues sí, bueno, vale. De todas formas, la colección era de su marido. Guillermo, cuídate que se te nota la voz pachucha. Pues sí, estoy con un poco la voz tomada. Tengo un resfriadillo ahí primaveral. Otro oyente que dice, pues sí, las casas de esta señora son impresionantes. ¿Ven cómo no soy el único que leo Lola? Y los cuartos de baño y todas esas cosas. Yo, don Guillermo, otro oyente que se me... Gracias, amigo oyente. Yo, don Guillermo, yo las veo en el Lola y las disfruto porque no las envidio, sino me alegro de que alguien las pueda tener. Bueno, eso de que las envidiamos, no sé yo. 11:24 con EcoCan. Siempre hablamos de lo que se comenta en Twitter.
EcoCan, servicio de jardinería profesional bajo criterios 100% ecológicos, podas de todo tipo, sistemas automatizados de riego, abonado, fumigación, también te hacemos tu jardín nuevo y distribuimos productos ecológicos para tu huerto jardín. EcoCan, 922-656530, ecocanjardinería.com o redes sociales.
Maricruz, ¿vamos con el central del día?
No, espera,
a ver, que es una cosa. Después de haberme llamado frívolo, ya me has dejado planchado, no, yo ya frívolo, no sé frívolo, con qué cara voy a poner delante de los oyentes.
No, frívolo tiene una cosa bonita.
Ven, mira, otro oyente. Corroboro lo de las casas de la Thyssen. Lugano, Más Mañanas y Madrid. Por ojear el hora no es frívolo. Hay que tener curiosidad por todo. Gracias, amigo oyente, porque me han aquí hecho una encerrano y te vamos.
Acogotado. Mira, ¿por qué no aconseja a alguien, al corredor de coches Alonso, que se dedique a otro deporte? Porque es que coche que toca, coche que más o menos, este último ha sido, este muchacho, si se dedicara al golf, por ejemplo, se le podría...
Sería más seguro.
No, le daría una pelota en la cabeza, se le partiría un palo, pero nada más. Pero es que, te lo digo de verdad, este último...
Lleva unos añitos, la verdad, que no, que no hay manera, ¿eh?
Lo último ha sido terrible, terrible, porque el coche ha quedado completamente hecho un churro. Y cuatro hierros, nadie se explica ni cómo ha salido.
¿Cómo salió ileso? Es inexplicable que haya salido ileso del accidente.
No, y además las primeras palabras fue, le saludo para que vean que estoy bien. Los demás estaban rasgando la vestidura pensando que le iban a sacar a cachos. Pues sí. Se podía dedicar a jugar al ajedrez.
Ni en Ferrari, ni en McLaren, ni en Renault, la verdad.
Incluso
que...
al tenis. Bueno, el tenis podía correr más riesgo.
Le puede dar un pelotazo.
Al golf. Bueno,
dicho
hoy
lo cual,
la Iglesia Católica celebra los santos de Benito, Filemón.
¿Filemón?
¿Filemón?
¿Hay un San Filemón?
Sí, hay un Mortadelo y un Filemón, pero hoy nada más que celebra Filemón.
Ah, no sabía que había un San Filemón.
Claro, y San Mortadelo. Y Nicolás de Fli...
Lo digo en serio, pensé que Filemón... El nombre había salido de la invención de Ibáñez.
No,
del mítico... dibujante.
Y hay también Filomena.
Filomena sí, pero Filemón, yo no sabía que había un santo que era Filemón. Pues vamos a buscar la vida de Filemón, por curiosidad.
Buscaré la vida de Filemón.
Venga, la voy a buscar por curiosidad.
Y a Nicolás de Flü. ¿Sí? Y Serapio. Tampoco te imaginabas que alguien se va a
Serapio. No, Serapio, hay un par de ellos, ¿no?
Qué horror. Sí. Bueno, y hoy cumple años Timothy Dalton.
Sí.
72 años.
72
actor.
Ya.
¿Cómo que quiere?
Este hizo un par de yesbón, pero bastante malillos, la verdad. Las cosas.
Bueno.
Sí.
Martín Broderick, que también.
Matthew Broderick.
54 y Fabiola.
Fabiola Soca. Folclorista, que nos recordaba por aquí un mensaje de un oyente.
Muchas felicidades, que te hemos oído cantar muchas veces, Fabiola. Ánimo.
Muy bien. 11:27, vamos a conocer. Gracias, Maricruz. Vamos a conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas. ¿Con quién? Con Andreu Palacios. Pues Andreu, cuéntanos el tiempo.
Cerrajería El Sobradillo te ofrece el tiempo.
Buenos días, empezamos el primer lunes de primavera con intervalos nubosos y algunas precipitaciones débiles en el norte de la isla, unas precipitaciones que no se prolongarán más allá del mediodía. Eso sí, durante la jornada irán creciendo nubes en toda la isla hasta quedar un cielo bastante nuboso al finalizar el día. Las temperaturas se mantienen sin cambios. Llegaremos a una máxima de 20 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz y 13 grados en La Laguna. El viento soplará del norte con fuerza de 25 a 35 kilómetros por hora y será más fuerte en las vertientes nordeste y noroeste. En la costa sur esperamos viento flojo. Un viento, eso sí, que será más fuerte en las cumbres centrales con rachas de hasta 80 kilómetros por hora al finalizar la jornada.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel. Tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y cerrajería El Sobradillo. Tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeríaelsobradillo.com.
11 y 28, leo rápidamente dos WhatsApp que han entrado. Uno dice, buenos días, muy bueno tu comentario al comienzo del programa, lo apoyo al 100%. Y el otro, Guillermo, ¿no te ha pasado que cuando vas al médico es cuando lees el hola? Pues claro, cuando estás en la consulta de un médico te lees, no el hola, te lees los 4 o 5 últimos de los 2 últimos meses y te pones al día, claro que sí. Bueno, 11 y 29, vamos a una pausita publicitaria y empezamos ya a desgranar los temas que le hemos preparado para este lunes en esta mañana de COPE.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Medio maratón de las galletas Arona, 3 de abril, 9 categorías masculinas y femeninas. Inscríbete hasta el 28 de marzo en la web mediamaratonlasgalletas.com o directamente en el pabellón de deportes de los cristianos Guzmán Sport de La Laguna y Mundi Sport Puerto de la Cruz. Hasta el 20 de marzo, coste de inscripción reducido. Más información en arona.org. Organiza Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona.
¿Qué mala cara tiene?
Es que estoy durmiendo fatal.
Eso te lo arreglo yo. Repite conmigo. Canary Colchón. Canary Colchón. Canary Colchón. Canary Colchón. Con Canary Colchón, descanso asegurado a precios de outlet. Estamos en Taco Santa Cruz Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
EcoBoost. Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 11.390 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
En Archie Auto Ford, en Santa Cruz, Las Chafiras y La Orotava.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla la irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, la irlandesa, el oro de la Isla Verde.
En el Puerto de la Cruz, Restaurante Magnolia. Después de 3 décadas a tu lado, te invitamos a que nos descubras de nuevo. Disfruta de la gran variedad de nuestra carta, acompañada por uno de los vinos de nuestra amplia bodega. Menús especiales para eventos 922-385614 y restaurantemagnolia.com.
Empieza la Semana Santa en Webe y para celebrarlo tienes una selección de artículos con un 30% de descuento y un cheque regalo de un 10% del valor de tu compra para canjearlo en la tienda Webe que tú elijas. Webe, viste tu vida.
En el Puerto de la Cruz, Restaurante Magnolia. Después de 3 décadas a tu lado, te invitamos a que nos descubras de nuevo. Disfruta de la gran variedad de nuestra carta, acompañada por uno de los vinos de nuestra amplia bodega. Menús especiales para eventos 922-385614 y restaurantemagnolia.com.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices, están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
Anda, ¿por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Todas las semanas, en la mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken.
En el Puerto de la Cruz, Restaurante Magnolia. Después de 3 décadas a tu lado, te invitamos a que nos descubras de nuevo. Disfruta de la gran variedad de nuestra carta, acompañada por uno de los vinos de nuestra amplia bodega. Menús especiales para eventos 922-385614 y restaurantemagnolia.com.
FTS Atascos patrocina la entrevista del día.
11:33, vamos con nuestra entrevista del día de la mano de FTS Atascos. Miren, si ustedes quieren darse una vueltita, pues, por el sur de la isla o irse hacia la zona de Buenavista, algún hotel rural, va a estar la cosa complicada en los próximos días porque Tenerife va a estar al 94% de ocupación en la Semana Santa. Y sin lugar a dudas, una buena noticia. Son datos de una encuesta de previsión que maneja Sotel. Ahora mismo nos está escuchando el vicepresidente de Sotel, Gabriel Borges Schaffen. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Datos, sin lugar a dudas, Gabriel, para ser optimistas, ¿no?
Sin lugar a dudas, la verdad que son datos muy positivos, los mejores de la década, y estamos hablando posiblemente de datos históricos en un periodo de Semana Santa, sin duda.
Hacía mucho tiempo que no teníamos una semana tan completita en la isla de Tenerife.
Sí, usted lo ha dicho, es muy completita porque nos salpica a todos para bien, ¿no? No solamente el sur, que es el que se suele llevar la palma, que sí. Va a estar cerrando en torno a un 95%, que ya eso es incrementar 8 puntos sobre el 87% del año pasado, sino que este año toda la comarca norte se puede cerrar por encima del 90%. Estamos estimando un 92% frente a un 78% el año pasado. Son 14 puntos por encima. Y después nos queda el área metropolitana, Santa Cruz y La Laguna, que puede estar picando el 70% frente a un 64% del año pasado. Con lo cual, ya digo, los números van bien en general para todas las zonas y eso son datos muy positivos.
Hay factores, evidentemente, que siempre contribuyen a eso, ¿no? Pero ¿por qué este año vamos a estar en datos históricos?
Pues bueno, estamos en plena temporada alta turística.
Sí.
La marcha de los mercados emisores habituales nuestros pues va muy bien, ¿eh? No hay mercados que estén pinchando. Por otro lado, no hay que mirar a un lado y sabemos que hay problemas donde hay, ¿no? En la cuenca mediterránea y sin duda pues hay algunos clientes que han tenido que buscar urgentemente pues nuevo destino y aquí pues Canarias es un destino que está pues en un corto radio de distancia y que siempre es muy seguro, ¿no? Y por ahí pues también nos vienen algunos clientes y por otro lado pues bueno, se nota una cierta reactivación en el mercado español. Sí. y local, está más estable, con mayor consumo y al final pues bueno, pues viene dado por diferentes aspectos, pero sobre todo eso, que estamos en plena temporada alta y la temporada alta de invierno turística está siendo muy buena.
Lo mejor de todo es que habitualmente estamos en temporada alta, pero cuando llega ya abril, mayo, suele haber habitualmente un descenso, digamos, entramos una temporada baja hasta que después nos recuperamos.
En el cambio, efectivamente.
Sí, en los veranos,
este año,
pero
como se ha adelantado un poquito la Semana Santa, pues no nos ha cogido, ya digo, no nos cae de lleno en plena temporada.
Pero nos comentaba el otro día Gabriel, por ejemplo, hablábamos con el concejal de turismo del Ayuntamiento de Arona, con David Pérez, incluso también el alcalde nos decía algo la semana pasada, que este año la temporada baja va a ser menos temporada baja y que vamos a tener también unos índices de ocupación importantes, ¿no? O sea, que todo va a una evolución positiva, en definitiva, ¿no?
Lo que nos están indicando los turoperadores después de las últimas ferias a las que hemos acudido es que efectivamente viene un verano también movido. Insisto, han tenido que buscar camas lejos de destinos como Túnez, Turquía, Egipto y bueno, ahí Canarias pues tiene una parte importante de cupos y todo indica, ya digo, que no solamente va a ser este invierno sino el próximo verano.
Sí.
Y esperemos que todo el año, ¿no?
Y además yo creo que destacable también que el norte esté al 92%, ¿eh?
Muy destacable.
Que es un alza del 16%.
Y es una enorme alegría porque hay un excelente producto y desde luego que esté por encima del 90% son muy buenas noticias para todos.
Uh-huh. Una curiosidad, Gabriel, aunque no estén en Tenerife, ¿no? Pero el hecho de que Angela Merkel se haya venido a La Gomera, también de Bicameron a Lanzarote, ¿eso se puede cuantificar, digamos, con lo que cuesta, digamos, esa presencia en medios de comunicación, por ejemplo, británicos y alemanes?
Ahora mismo no es cuantificable, o sea, el bombazo es tremendo, el que la señora Merkel esté en La Gomera. Pues bueno, La Gomera va a cerrar con un 98% de ocupación en Semana Santa, evidentemente no motivado por esto, pero es que la señora Merkel ya es repetidora en La Gomera, con lo cual es una prescriptora tremenda del destino Gomera y del destino Canarias en general, ¿no? Que el señor Cameron pues vaya a visitar Lanzarote, pues otra bomba de comercial para la isla de Lanzarote, indudablemente, eso no tiene precio, ¿no?
Que es una...
Y hablando de números, si me lo permite,
sí, claro.
Ya digo, no es solamente en Tenerife, sino en toda la provincia y en toda Canarias, ¿no? Uh-huh. La Palma también es una isla que ha venido sufriendo mucho a lo largo de los últimos años, con mala conectividad, no pasaba del 70 y pico, 80% en semanas antes, este año va a estar rondando el 94%, ¿no? Y el Hierro también en torno al 85%, con lo cual ya digo, viene una Semana Santa positiva para todas las islas.
En Santa Cruz también, ¿no? Que Gabriel
Borges también,
además es director del Hotel Silkia.
Sí, bueno, en Santa Cruz, uno que lleva muchos años en la ciudad trabajando y ha visto la evolución, Semana Santa era un periodo pero bajísimo, porque nuestro cliente habitual dejaba de venir, es una semana que hay muchos festivos de por medio y decaía muchísimo la ocupación. Y ahí tenemos un claro indicador de que ha venido bien dado para todos, ¿no? Porque la ciudad va a estar rondando el 70% de ocupación, incluso con días de algunos llenos, y ya digo, son cifras positivas. Hoy en día, pues, el perfil del cliente es otro, el cliente es más independiente, te puede llegar más vía las páginas online, y el mercado ha cambiado, ¿no? Con lo cual todos participamos de ese mercado turístico y sobre todo internacional, que ahora mismo está viniendo también a las Islas Canarias.
Muy bien, pues ahora que son datos para celebrar, así lo hemos contado y repito, son datos para valorar que estamos en un momento dulce de nuestro destino turístico, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de la isla de Tenerife y de Canarias en general, indudablemente. Gabriel Borges, sí, Gabriel.
Sí, y que dure, digo.
Y que dure, efectivamente.
En estos momentos de bonanza es donde tenemos que tener la cabeza fría y saber lo que nos jugamos en el futuro y renovar en la medida de lo posible, no solamente los establecimientos, sino las zonas turísticas en general, para que el cliente siga viniendo a Canarias y se la encuentre cada vez mejor, renovada y actualizada.
Desde luego que sí. Gabriel Borges Schaffen es vicepresidente de Asotel. Gabriel, muchísimas gracias. Un saludo.
Muy buenos días, un saludo.
Gracias. Hasta luego. Ha sido nuestra entrevista del día con FT Desatascos. Fontaneros, FT Desatascos. Fugas de agua, FT Desatascos. Localización de arquetas, FT Desatascos. Desatascos en general, FT Desatascos. Servicio de urgencia a las 24 horas, los 365 días del año. Somos punteros en tecnología. Búscanos en Facebook o llama al 669-97-3221. FT Desatascos. Profesionales a tu servicio. Deja tu SEAT en manos de los profesionales. Benefíciate de descuentos del 25% en piezas de desgaste. Descubre los recambios Economy Parts con el cambio de neumáticos seguro gratuito de 36 meses. Solo en tu servicio oficial SEAT. Motor 7 Islas, Edificio Coanza, Polígono Mayarajo, Santa Cruz. Centro Comercial del Trompo, La Orotava. ¿Te han quitado la cláusula suelo pero no te han devuelto tu dinero? En Hipoteca Justa te asesoramos, te acompañamos y te defendemos. En Hipoteca Justa tenemos la solución. Contacta en el 644-95-30-93, 644-95-30-93 o entra en www.hipotecajusta.es. Despachos en Icó de los Vinos y Puerto de la Cruz.
Llegó la primavera, es hora de reformar la casa. En Cerámicas Tacoronte te lo ponemos fácil. Tenemos lo que necesitas para renovar tu baño, muebles, complementos, duchas y las mejores cerámicas. Todo a un precio irresistible. Te esperamos en Cerámicas Tacoronte, Carretera General del Norte 102, Tacoronte.
Empieza la Semana Santa en Webe y para celebrarlo tienes una selección de artículos con un 30% de descuento y un cheque regalo de un 10% del valor de tu compra para canjearlo en la tienda Webe que tú elijas. Webe, viste tu vida.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
Tu móvil en tu reloj, tu smartwatch, tu reloj inteligente por fin en tus manos con la opinión de Tenerife. Podrás recibir y realizar llamadas, consultar mensajes, hacer fotos y escuchar música. Y por solo 16,99 euros. Colecciona tus cupones y no te lo pierdas. La opinión de Tenerife cuenta.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Come Tenerife.
Cada loco con su tema, contra gusto no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres. Cada uno es como es, cada quien es cada cual, y bajar las escaleras como quiere, pero pues
listos a escoger.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
De las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro.
17 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Vamos allá al tiempo de análisis como todos los lunes. Me está escuchando Juan Manuel Castañeda. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
También Antonio Arco. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Y espero que en un momentito esté también por ahí Javier Abreu para nuestra tertulia, como digo, de todos los lunes. Bueno, hay algunos temas que son actualidad. Estábamos comentando ahora el tema este de Sinpromi, Antonio, Juan Manuel. Yo no entiendo muy bien cómo una empresa pública dependiente del Cabildo tiene que contratar los servicios de una empresa externa, de una asesoría externa, para fiscalizar que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió. Sinceramente, no sé si hay alguna normativa que se me escape, pero con los pocos recursos que hay, que una empresa del Cabildo te va a quitar de una asesoría externa para controlar, para fiscalizar que no pase lo que pasó en el pasado, no termino entendiéndolo muy bien, ¿eh?
Bueno, yo lo que quiero decir, yo conocí muy bien en estos momentos, ¿no? Ya no lo sigo de cerca porque no me corresponde bajo mi responsabilidad, aunque sí la política insular, lo conocí muy bien. Creo que es un acto desgraciado, muy desgraciado, en donde que hay que llegar hasta el final con las últimas consecuencias y que donde hay que tener mucho cuidado con simplemente con la actitud de invigilando, que ahora está muy de moda,
sí,
porque creo que son temas, además algo que tiene relacionado con lo que está relacionado, como es Sinpromi, cualquier cosa esta es más sangrante todavía.
Sí, pero eso ya lo sabemos, pero realmente una empresa pública debe contratar a una auditoría externa, a una empresa de auditoría externa para que la fiscalice, que es lo que me pregunto.
De verdad yo creo que no merecería la pena, no tendría por qué ser una institución del Cabildo, una magnífica institución con unos magníficos funcionarios de primer nivel, por encima de la Agencia Nacional tendría que ser suficiente.
Uh-huh. Saludos ya a Javier Abreu, perdona, Juan Manuel. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días por la mañana.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bueno, también como tú.
Javier. Bueno, Juan Manuel, yo estoy resfriado, así que, y me refiero a la laguna el viernes cenando por la noche, además. Todo, debe ser que fui poco abrigado. ¿No? Comí muy bien, las cosas como son. Comí muy bien.
Si comiste bien, no te quejes.
Pero salí resfriado. Resfriado.
Eso bueno. Porque comiste demasiado bien.
Ya me vas a decir lo del barrio de pescadores y esas cosas, ¿no?
Es que no estás acostumbrado al buen clima, chico.
No, bueno. Buen clima que tenemos a nivel de mar, Javier.
Es que estamos en invierno. No, ya estamos en primavera, ¿no?
Ya estamos en primavera,
ya,
sí.
Ya estamos en primavera.
Un día.
Juan Manuel, ibas a comentar lo que estás
haciendo. La primavera, como dice el refrán, la sangre altera, pues sea para bien. Sí. No, con el tema este de Sinpromi, primero, efectivamente, también comparto un poco la reflexión que se ha hecho. Yo creo que ha sido un hecho luctuoso y que esperemos que no vuelva a ocurrir. Yo creo que hay que poner la incidencia de todas maneras, efectivamente, en quien parece ser o presuntamente ha cometido algún delito, y lo que sí hay que reforzar sin duda son los mecanismos de control para que en este ámbito de tanto de las entidades o empresas públicas como las propias administraciones no ocurran. Unos mecanismos de control que ya son bastante bastante estrictos, pero bueno, en este tipo de cuestiones pues parece que bueno, hay quienes tienen alguna ingeniería por ahí que les permitió en su momento o defraudar o sustraer y tal, presuntamente.
No, que en su momento no hubieron los controles suficientemente estrictos parece claro, pero la cuestión es que yo me planteo ahora, si tenemos que, con la falta de recursos que hay, estar tirando de una empresa externa al Cabildo privada.
Sí tendría que haber, lo que ocurre es que era la persona que ejercía las funciones de gerente, creo recordar, porque tenía una responsabilidad, o sea, es que es el propio quien tenía la responsabilidad de vigilar y desarrollar la gestión, es el que comete presuntamente, vuelvo a reiterar, el delito. Y a raíz de este tema, el que sea, no sé exactamente qué es el motivo de esa contratación externa, si es la realización de una auditoría para analizar la gestión desarrollada o es un elemento de control de carácter externo, que creo que no lo entiendo de esa manera, porque sería, vuelvo a reiterar, me parece a mí que la administración pública, y en este caso el Cabildo, tiene los suficientes mecanismos para ejercitar ese control, ¿no?
Pero cuando se pierden dineros públicos, ¿se deben de asumir responsabilidades? Esa es la pregunta. Yo creo que el gran público, aparte de que se devuelva el dinero, si se deben de asumir o no responsabilidades.
Aparte de lo que digan los jueces, dices tú, Javier.
Claro, si se deben de asumir o no responsabilidades cuando suceden estas cosas. Eso es lo que la gente dice, mire, devuelva el dinero y además asuma su responsabilidad.
Pero responsabilidades, con responsabilidad.
Por culpa y vigilando, dices tú.
De quien tiene la responsabilidad, de quien ha nombrado a esa persona, o uno tiene que asumir la responsabilidad de personas, de otras personas que cometen un delito o una infracción. Me parece que efectivamente quien tiene que asumir la responsabilidad es quien ha cometido en todo caso la infracción.
Esa es la gran pregunta.
Entonces, ¿no creen que haya una culpa invigilando, digamos, una responsabilidad política?
Bueno, es que si no hay culpa o responsabilidad política invigilando, pues entonces Rita Barberá no tiene ninguna responsabilidad, porque ella dice que no sabía nada, ni Rajoy tampoco.
Bueno. Pues bueno, pero este tipo de cuestiones tendrán que ser demostradas, porque la presunción de inocencia,
claro, evidentemente
existe en nuestro país, eso de entrada. Y después, bien, efectivamente, si ponemos la incidencia, o se pone la incidencia en quién ha designado a determinadas personas, ya podemos empezar a hablar de otras cuestiones. Pero a mí me parece que donde hay que poner primero la incidencia de quien presuntamente comete una infracción o comete un delito. A partir de ahí, entonces podremos...
Los que estamos en la administración pública, sabemos que hay cientos de controles para cuando una persona tiene la responsabilidad de recaudar y entregar el dinero a la administración pública. Y 1.600.000 euros no desaparece por arte de magia. Oye, es que falten 5 euros en una caja, pues hasta a lo mejor alguien se equivocó. Pero 1.600.000 euros es demasiado dinero para que nadie supiera absolutamente nada más que una persona.
Es la pregunta que yo siempre me he hecho en este asunto, la verdad.
Mucho dinero. Cámbienlo a pesetas.
De uno en uno, por favor.
Por favor, cámbienlo a pesetas.
Antonio.
Pónganlo en pesetas. 1.600.000 euros. Tradúzcanlo a pesetas y verán que alguien no se dio cuenta que en las cajas, en las arcas públicas, faltaba ese dinero o se dejaba de ingresar ese dinero. Eso es una barbaridad de dinero. No son 5 euros,
Yo esas afirmaciones que se hacen...
A ver, por favor, de uno en uno.
166 millones de pesetas.
A ver, Antonio tenía la palabra.
Bueno, me gustaría hablar un poquito. Yo creo, primero, hay que dejar que la justicia actúe hasta el final con últimas consecuencias, y espero que sea más rápido de lo porque está siendo lento. Segundo, lo de invigilando es definitivo. Tercero, la metodología de recogida de dinero, evidentemente nunca más debería ocurrir así, porque se modificó en un momento determinado. Y tercero, lo más importante de todo, aparte que se devuelva el dinero, que es una legislación que se cambió en esta legislatura, en la anterior, que antes no era necesario, y es imprescindible. Y tercero, es tomar las medidas oportunas para que nunca más se pueda repetir al respecto.
Juan Manuel, ibas a hablar.
No, yo creo que, vuelvo a reiterar, yo creo que efectivamente lo que hay que hacer es, primero hay un elemento que se llama la presunción de inocencia en un Estado de Derecho. Segundo tema, la justicia efectivamente debe actuar y caer con todo el peso de la ley por quien haya cometido infracciones. Pero, a partir de ahí, esto plantear o poner sobre la mesa que otras posibles personas que no han visto el que se pudiera ingresar o no un tema de un dinero, yo creo que esto hay que tomarlo con muchísima precaución, porque a mí me parece que hay que poner la incidencia efectivamente en quien comete la infracción y el delito, vuelvo a reiterar, y a partir de ahí podríamos debatir si desde la responsabilidad política de quien ha designado o detenido tal puede tener ese tipo de responsabilidad.
Yo no juzgo a nadie, pero 266 millones de pesetas, 1.600.000 euros, no desaparecen por arte de magia.
Pero
por muchas vueltas que...
Perdona, Javier, no desaparecen por arte de magia, no. Han desaparecido, parece ser, porque una persona ha manipulado los sistemas de recaudación, o parece ser, ha manipulado un procedimiento...
Pero hay un control...
¿Cómo es posible que fallen los controles públicos?
Hay un control de las cajas, hay un arqueo de las cajas, hay un montón de mecanismos, no solo interviene una persona, intervienen un montón de personas en el control del dinero público, no una,
Un punto importante para mí es que todo lo que tenga que ver con dinero público, las personas responsables tienen que ser técnicamente perfectas desde el punto de vista técnicamente de formación, y de formación clara, que signifique que esté preparado para hacer este tipo de administraciones. También un punto importante, y después que no vuelva a ocurrir, y esas tres cosas yo creo que podrían dar un resultado importante si se aplicaran.
Bueno, les voy a cambiar el tercio si me lo permiten, y me gustaría conocer particularmente la opinión de Antonio, también la de Juan Manuel y la de Javier, pero ha habido dos noticias consecutivas en el periódico El Día, dos denuncias por parte del periódico El Día. Hoy leemos 57.000 euros por un diagnóstico erróneo. En la Consejería de Sanidad abonará una indemnización de 57.000 euros porque un médico de urgencias en El Mojón, en Arona, confundió una orquitis con un estreñimiento, y al final el paciente, menor de edad, se le estirpó un testículo. Y más grave me parece lo de ayer. Repito, primera página del periódico El Día, denuncian a tres médicos del Hospital Universitario de Canarias por homicidio. El juzgado ha admitido una querella criminal por la muerte de una menor de 13 años tras una intervención, por laparoscopia. La madre de la niña ha pasado hoy por los micrófonos de COPE Canarias. Escuchen lo que ha dicho esta madre.
Según el perito forense y dicho por ahí, iba en casi in extremis. Ya el traslado a Madrid a ella era insuficiente, ya no había nada que hacer, pero en Madrid, y cuando llegamos a Madrid nos dijeron, dice, la niña está muy, muy grave. La pusieron en lista de espera cero, que es el primer hígado que venga, era para ella. La verdad que le vino rapidísimo, le vino el lunes de madrugada, y cuando salió el médico, la primer palabra que nos dijo es, que fue el que trasplantó, dice, quisiera saber por qué llegó la niña en este estado. Dice, la niña está necrosada, para que lo entiendan bien, su vida está podrida por dentro. Dice, todas las arterias que tocamos se nos hacen polvo, se nos deshacen. Dice, ¿qué hicieron en Tenerife? Dice, de aquí en adelante pidan explicaciones.
Terrible este testimonio. Antonio, ¿cómo pueden pasar estas cosas?
Bueno, primero, puede pasar cosas. Segundo, me gustaría dejar, si me lo permites, un minuto, sí. Dejarme una cara. Primero, el 99,99% de los casos, 99,99% de los casos, siempre se actúa correctamente. Segundo, hay abierto un juicio oral. Hay una querella que ya veremos si se te permite o no. Tercero, hay que tener muchísimo cuidado, no por un caso triste, que habrá que ver, hasta muy triste, siempre ha sido triste, ocurra lo que ocurra, siempre es triste, y más que se fallezca una hija, un hijo, una hija tuya, un pariente tuyo, y además muy joven. Pero debo decir que hemos tenido dos noticias seguidas a cuatro columnas y en rojo.
Exacto.
Y en rojo, el Hospital Universitario de Canarias, que el hospital como tal no se lo merece. El hospital como tal no se lo merece, da la sensación de que está pasando algo allí que no es... No es lógico. Y yo creo que eso había que separarlo porque...
¿Alguna mano negra por ahí contra el hospital o qué?
No, ni mucho menos. No lo quiero decir, no, ni mucho menos. Yo respeto la acción de todo. Lo que digo es que hoy pone en negrilla una que fue del 2011, la sentencia, del 2011. Si lo une la sentencia de un orquitis con un estreñimiento, que no me es el caso. Alguna motivación tendrá que haber, evidente. Porque se actúa así y hay una sentencia ya de 50.000 euros de indemnización, eso ya es real, que hay algo que los jueces interpretan que se podía haber evitado o no. Bien, punto. Ahora, cuatro columnas en rojo por una equivocación, creo que el sistema no hay que taparlo, pero sí que tenemos que tener cuidado la valoración extra que se puede hacer y dos días seguidos. Y el caso de la niña está todavía, hay una querella. El caso de la niña.
Pero sobre el fondo del asunto, tú mantienes que el 99,99% de los casos se sacan bien.
Sin duda, nada más todavía le voy a insistir más. No digo el 100% porque sería una pedantería, porque los cirujanos y los profesionales, las enfermeras, son gente normal. Son gente normal que tiene errores, tenemos errores, pero nunca mayoritariamente son negligentes. Y lo que pasa es que después, en el caso clínico de esta desgracia de la niña, hay un montón de cosas concomitantes a la niña de patología de base, que hay que analizar muy, muy, muy detenidamente. Y de todas maneras, lo siento profundamente por la niña y por los padres, sin duda, independientemente de eso. Y lo que digo es que la noticia como tal, dos días seguidos, en un periódico de mucha difusión, así puesta, si no se necesita una explicación más, puede hacer un daño importante en general a la actuación correcta mayoritaria de los profesionales sanitarios, sin hacer nada de corporativismo ni tapar nada, que a mí no se me ha ocurrido nunca ni lo voy a hacer.
Primero, yo me gustaría que, oye, coincido con Antonio, que los 99,9% de los profesionales son profesionales, nunca más, mejor dicho, y no hay ninguna duda sobre ellos, pero también cometen errores. Cometen errores, y si hay una sentencia con el chico, el niño que perdió el testículo y están condenados, Oye, es que paguen su responsabilidad, como no puede ser de otra manera, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda.
Pues han cometido un error y hay una sentencia, aquí no hay nada que discutir.
Claro.
Son responsables y que lo paguen.
Y en este caso el juez ha admitido la querella a trámite.
Claro, y está bien que se denuncie. En cuanto a la señora, hombre, es lógico que la madre tenga ese lenguaje y tenga ese tono, eso hay que entenderlo, porque es su madre y porque es una situación complicada. A partir de ahí lo que hay que hacer es abrir una investigación y depurar las responsabilidades si las hubiera. Y yo creo que esto no pasa absolutamente nada, que se busquen las responsabilidades y las hay.
Pero
una ciencia exacta no es. Dicho esto, hablar de esta situación es complicado porque el dolor de esta familia, que a lo mejor hasta nos está escuchando, pues es muy complicado cómo se va a meter uno en una situación que no sabe y lo único que sabe las cuatro cosas que se han contado. Ya hay que ser un poquito cauto y si alguien ha cometido una irresponsabilidad, la tendrá que asumir conforme con la ley. No, es que no hay más, ¿no?
Está claro.
A mí me parece que, o me gustaría que entendiendo esta situación, efectivamente, porque cuando profesionales que trabajan con personas siempre hay una complicación añadida y entendiendo esta problemática y uno se puede poner en la piel de estos padres que han pasado por esta problemática sin duda, sí me gustaría que en algún momento pusiéramos en valor las miles y miles y miles de actuaciones que hacen los profesionales de la sanidad durante todos los años o en un año solo. No hay nada más que ver el nivel técnico e investigador que han alcanzado en los ámbitos, por decirlo, centrarlo en los ámbitos hospitalarios nuestros más cercanos, el Hospital de la Candelaria y el Hospital Universitario, y el altísimo nivel que tienen, porque claro, no cabe duda que esto es una noticia impactante, que tiene esa problemática añadida, que los profesionales trabajan con personas. Es como el sector, por ejemplo, de la educación, en donde un problema tiene una incidencia muy importante, pero detrás de todo esto hay unos equipos de profesionales que trabajan día a día, que a mí me parece que podríamos en algún momento poner la incidencia en lo positivo y en el magnífico
trabajo.
Todos
estamos de acuerdo en que son grandes profesionales, pero también cometen errores como todos nosotros en la vida.
Y si se